La caja de herramientas de Paula Cubillos.
Yo sabía que yo no quería algo que fuera muy doloroso. Yo no quería tirármele a un carro, no quería tirarme de una gran altura, no quería ahogarme. Yo no me quería cortar las venas porque mi novia en 2014 se cortó las venas y se mató. Yo pensaba en como en pastillas. Que eso viene con un dolor, con una gonorrea. Pero mi plan era como tomarme algo gonorrea, mucho, una sobredosis, pero al mismo tiempo tomarme una buena dosis de quetiapina o de algún ansiolítico lo suficientemente bueno, que yo la quetiapina la tenía, había tomado antes, para que ella pusiera tan boba que yo no pudiera hacer nada al respecto.
A Paula la conocí en 2015. Al principio no éramos tan amigos, pero después de varias crisis y un par de ideaciones suicidas activas, nos hemos vuelto muy importantes en la vida del otro. Paula es periodista, estudió con mi hermana menor y ha sido la única practicante que he tenido en la casa productora que fundé con mi primo. Si algo caracteriza a Paula es que es una estudiante excepcional. Y como estudiante aprendió absolutamente todo lo que tenía por enseñarle a la perfección. Absorbió mi estilo y luego lo masticó tanto que creó uno propio. Después de eso, tuvo a su cargo varios shows con nuestra casa productora y después la contrataron en el periódico más importante del país. Fue ahí donde decidió que se iba a matar.
Pedro, ¿estás? Marica, no me estoy sintiendo bien. Tú ya saliste para Barranquilla. ¿Será que me puedo ir contigo, porfa?
En una emergencia psiquiátrica no todo el mundo tiene las herramientas necesarias para hacer algo. Usualmente, cuando alguien está pasando por un mal momento con su salud mental, los comentarios son muy torpes, la gente no sabe cómo reaccionar y usualmente se quedan paralizados. Y cómo no, si nos han enseñado que hablar del suicidio, ataques de pánico, alucinaciones, depresión o episodios maníacos es tabú.
Baby, pues, ¿qué te digo? O sea, yo iba a salir ahorita en la noche, pero si quieres te recojo, duermes en mi casa en Crespo y salimos mañana temprano, ¿ok?
Hace 5 años, en una crisis psicótica, estaba convencido de que yo tenía que sacrificarme por el mundo como Jesucristo y que en los números que me perseguían estaba la fecha de la muerte que tenía que aceptar voluntariamente para salvar a los demás. Esa vez conté con la suerte de tener a mi alrededor gente que ha lidiado con la locura toda su vida. Mi mamá, que vio a mi abuela desamarrar a su tía porque en el pueblo la encerraban en sus manías, que la vio tirarse al pozo para morirse en sus depresiones. Sabía bien que en esos momentos hay que sí o sí ir al psiquiatra. Yo probé los antidepresivos a los 8 años cuando la depresión infantil se manifestaba en ataques de ira todos los fines de semana. El Prozac no ayudó mucho. A los 15 años llegué a la marihuana y luego a drogas más fuertes. Y aunque no tenga las mejores herramientas para lidiar con mi propia salud mental, puedo decir que sé en carne propia qué se siente no poder confiar en tu propio juicio, tener la mente nublada por ideas que no son tuyas y vivir con la pesadez de que te cuesten demasiado cosas que la gente, entre comillas, normal hace con naturalidad. Por eso, en la búsqueda de retribuirle al universo todas esas personas que han estado para mí cuando lo he necesitado, para agradecerle por todos mis amigos que a mi alrededor lidian conmigo cuando se me salta el taco, me he convertido voluntariamente en esa persona que quiere estar ahí siempre para alguien que lo necesita. Cuando Paula me dijo que quería ir a Barranquilla porque no se sentía bien, sabía que era mi responsabilidad como amigo estar ahí para ella. Lo que nunca imaginé fue que la terapia iba a terminar siendo para mí.
Es raro porque a mí al principio Pedro me intimidaba demasiado. A mí me gustaba demasiado, demasiado su hermana. Mucho, mucho, mucho. Eso me llevó a conocer a Pedro. Y entonces él me empezó a hablar a mí como para que le diera opiniones sobre un guión que estaba haciendo, sobre unas cosas de su carrera. Entonces se pasaba como el día mostrándome películas para hacer lo que él mejor sabe hacer y que es azarar y cagar a la gente con el conocimiento que él tiene porque él sabe que culé poca vaina y a veces a la gente le atrae eso ya. Yo me sentía intimidada y no sabía muy bien si era que me gustaba estar con él o creía que me convenía estar con él.
Toda mi vida he intentado esconder mi locura. Solo hasta ahora, después de mucha terapia, anfetaminas, quetiapinas, ácidos valproicos, lamotrillinas e infinitas conversaciones con amigos, es que estoy raspando la punta del iceberg de lo que en realidad está pasando dentro de mí. Y no me malinterpreten. Yo hablo todo el tiempo abiertamente de mi trastorno bipolar, de mis medicamentos, mi pasado como drogadicto, mis crisis, mis pensamientos obsesivos, mis desconexiones de la realidad y en general de todas esas cosas de las que supuestamente la gente normal no habla. Porque siempre he creído que la mejor forma de esconder algo es darle la suficiente información a la gente y la suficiente importancia para crear la ilusión de transparencia. Si hablo lo suficiente de esto, la gente se va a quedar tranquila con lo que escucha y no va a querer escarbar más en las cosas que en realidad me inquietan, me indisponen, me intimidan. En general, no van a escarbar en todo lo que quiero esconder de mi relación con la forma en la que funciona mi cabeza. Pero con Paula no pasa eso. Con Paula me siento cómodo para explorar de alguna extraña manera en una suerte de espacio seguro todas esas cosas que no hablo con más nadie.
Y yo me acuerdo que en un punto, un sueño importante mío era que yo tenía que aportarle algo a Pedro como Pedro me había aportado algo a mí. Pero qué mondale podía yo aportar a Pedro si Pedro parece... O sea, cuando tú conoces a Pedro, lo primero que tú piensas es que el man la tiene súper, súper clara. Pero yo no sabía si yo alguna vez iba a poder estar ahí para Pedro de una forma en la que él le resultara útil, porque yo siempre sentía que él sabía más cosas que yo. Y él tenía cosas más claras que yo porque él ya había... O sea, él tenía una ventaja de edad y de tratamientos en los que ya le habían dicho que estaba mal, que estaba loco y que veía la vida de otra forma. Pero sí me di cuenta de algo muy chévere y es que Pedro no estaba esperando nada de mí.
Después del concierto de Bad Bunny en el que cometí el error de dedicarle ojitos lindos a mi ex, llegó la hora de volver a Bogotá. Mis amigos y yo en carro, Paula y su amor de ese entonces en bus. Mientras arreglábamos las maletas, oigo a mi hermana decir en voz alta que Paula se está despidiendo en un grupo de WhatsApp. Les estaba contando que había tomado la decisión de acabar con su vida. Las personas del grupo de WhatsApp le dijeron que la entendían, que respetaban su decisión y que la apoyaban en todo. Y yo, que en ese momento no era tan amigo de Paula como Andrea, Sebastián o María Mónica, y siendo una persona que se ufana de respetar la individualidad de los demás, me quedé pensando... ¿Debería uno respetar la decisión de alguien que quiere acabar con su vida? En el viaje de regreso no pude pensar en otra cosa. Fueron 9 horas de encierro en un carro en donde me debatía si pasar por encima del juicio de alguien y violentar su voluntad, atentar contra su autonomía e irrespetar su libertad, por supuestamente salvar una vida que no es la mía. Pero yo, sobre todo yo, sé que se siente tener el juicio nublado por una enfermedad mental. Yo he vivido en carne propia tener ideas en tu cabeza que parecen tuyas, pero con un poco de tiempo y perspectiva te das cuenta que en realidad vienen de otro lado. Yo he tenido que lidiar con tener que dudar todos los días de mi criterio porque un montón de moléculas no funcionan bien en mi cerebro.
Ahí tú dijiste algo que no se me olvida y que me lo dijiste hace poquito también con esta nueva crisis de Paula. Y tú me dijiste, si ella se quiere matar, que se mate cuando esté bien medicada, cuando la vea un psiquiatra, le manden un tratamiento y la vea un psicólogo. Yo dije, sí, tienes toda la razón. Cuando entramos a Bogotá, Sebastián llama a Paula. Y Sebastián le dijo, baja con tu cédula. Paula efectivamente había bajado con su cédula, que es una cosa que a mí siempre me va a parecer muy particular en esta historia. Si a mí alguien, por más cercano que sea, me dice, baja con tu cédula, yo pregunto, ¿para qué? Paula simplemente bajó con su cédula. Le dijimos, te tenemos que guardar, tú no estás bien. Esto no puede seguir así. Tú le dijiste otra vez esa frase de si te quieres matar, que primero te vean. O sea, simplemente ya nos fuimos a este hospital psiquiátrico, no nos demoramos mucho y ese mismo día la ingresaron y bueno, ya la siguiente parte es otra historia.
Salir de esto solo es casi imposible.
No se puede.
No se puede, porque las redes de apoyo se necesitan. Las redes de apoyo salvan vida. A mí me salvaron ellos. Y yo no sabía ni siquiera qué era mi red de apoyo. Entonces, la fiebre es una respuesta de tu cuerpo en aras de protegerte. ¿Qué es lo que pasa? Que tu cuerpo no sabe que tú no sobrevives tampoco a 45 grados de temperatura. Se le va la olla. Lo mismo pasa con las ideaciones suicidas. Cuando tú piensas en matarte, Tú estás pensando, tu mente está pensando en que quiere sacarte de ese dolor. Y para tu mente lo que tiene más sentido es que lo acabes todo. Tu mente realmente, o sea, no, tu cuerpo no es enteramente consciente de todas las implicaciones de matarte. Si te matas, ya no estás vivo. Entonces es como que cuando uno ve las ideaciones suicidas como lo que son, un intento de tu mente por ayudarte y salvarte, uno es más compasivo. Y uno entiende que esto no se trata de ser valiente, ni se trata de ser cobarde. O sea, la ideación suicida es lo que es un síntoma. Por ejemplo, yo ahora, aunque yo ya no tengo las ideaciones suicidas de la forma en la que las tenía, yo sigo creyendo que es posible que yo un día me mate, porque me parece que es una salida sensata. A mí nada me obliga a habitar este mundo. Y yo estoy tranquila con eso ahora, como que no es una percepción que yo tengo desde el dolor, sino como de decir, esta es una decisión que yo puedo tomar y al final lo estoy tomando yo. ¿A qué hacer? Yo todavía no me pinto viviendo tantos años. Y así como me he acostumbrado a decir en los momentos donde tengo ansiedad, como que yo siempre me puedo ir del lugar de donde estoy porque tengo ansiedad, yo digo, voy a vivir, ahora estoy con una disposición a vivir, pero yo me puedo ir. Y rela.
Desde ese entonces, mi relación con Paula se ha fortalecido cada vez más. Paula sabe que yo soy un soldado, que mi lealtad la aprendí en Los Soprano. Y yo sé que si algún día tengo que esconder un muerto, en mi celular hay más de 7 personas que no harían ninguna pregunta y bajarían al carro con una pala. Paula es una de ellas. Y a diferencia de las otras personas en mi vida que me apoyan de otra manera, algunos con consejos profesionales, otros prestándome su casa cuando no tengo dónde dormir, otros simplemente estando para mí aunque yo no les responda ni les pida ayuda, Paula es la única persona que comparte conmigo la experiencia de vivir con una enfermedad psiquiátrica. Porque esto, al igual que el carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza. Y yo, que todas las personas en mi alrededor se sorprenden de mi capacidad de describir con palabras precisas y exactas las situaciones y los momentos más indescriptibles y aleatorios, no he podido explicarle a nadie la experiencia de no poder confiar en tu juicio, de no saber si lo que estás viviendo es real o es producto de una manía o una depresión, de dudar de tu tranquilidad porque es imposible diferenciarla de un patín en el que te montas, de no saber si las herramientas que construiste en realidad están funcionando, o la obsesión con las supuestas herramientas se va a ir en 15 días cuando una situación las ponga al límite.
Yo estoy ahora mismo en un punto de mi vida en el que me azara la claridad que tengo, porque me cuestiono si es verdadera o si es una falsa idea, si es otro patín, si estoy en negación. Pero luego me pasan eventos límites en los que yo gestiono de una forma que nunca había gestionado en mi vida, porque saco mis herramientas y luego me encuentro a mí misma 2 horas después de ese momento límite, tranquila. Y es como, pues puta, lo logré, lo pasé. Y eso hace años no lo hubiese logrado. Hace un año y medio yo no lo hubiese logrado.
Por eso hablar con Paula se siente tan refrescante. A Paula no tengo que explicarle muchas cosas que a otras personas sí. Con Paula no tengo que fingir estar cuerdo porque ella tampoco lo hace. Paula no intenta darme consejos cuando sabe que a veces no hay nada que hacer más allá de acompañarme.
Bueno, pero háblame de tus momentos de debilidad, porque yo ayer tuve momentos de debilidad duros.
Háblame de tus momentos de debilidad y yo tal vez los identifique.
Yo tengo un problema con las herramientas. Sabes que yo las tengo, las integro, pero yo les tengo como miedo.
Según mi psiquiatra, que es el mismo de Paula, el caso de ella es de los más duros que le ha tocado ver. Pero si algo hace Paula en esta vida con su salud mental, es caso. Paula ha leído todos los manuales, ha hecho todas las tareas, visto todos los videos de YouTube, llenado todos los diarios, tomado todas las pastillas, hecho todos los ejercicios, ido a todas las sesiones de terapia, meditado todo lo que ha podido y ahora la veo tranquila. Y esta tranquilidad que ha construido Paula se la ha sudado a punta de tiempo y energía. Y ver a alguien salir de un hoyo a punta de determinación me inspira a no rendirme. La que alguna vez fue mi estudiante, hoy es mi profesora. Y me siento muy respaldado en este camino.
No, y a mí también, ¿sabes qué me da muy duro?
¿Qué?
A mí me cuesta aceptar que estoy loco, parce. Sí, o sea, como que yo le gasto mucho tiempo a que no me pillen.
Mi psicóloga me dijo que hay dos cosas a las que la gente le tiene miedo. Dos cosas que se repiten, en, o sea, que son, están presentes casi que en todo el mundo. El miedo a la muerte y el miedo a volverse loco. Todo el mundo le tiene miedo a volverse loco. Porque claro, el mundo no está hecho para los locos. A los locos nos toca adaptarnos. El mundo no se va a adaptar a nosotros.
Y al momento de esa entrevista, efectivamente Paula y yo sentíamos la claridad de dos personas que sabían que tenían un juguete nuevo entre manos. Que después de años intentando vivir con la pesadez que se siente tener una enfermedad mental, habíamos encontrado la forma de que se hiciera más fácil. Paula con la aceptación radical, el autoconocimiento, el mindfulness, y yo con los consejos de mi terapeuta, llegamos a la conclusión de que, aunque nos cueste un poquito más vivir que la gente que no carga con esto, igual existían maneras que podíamos utilizar para manejar esto congénito que tenemos entre manos. Igual toca dudar porque estamos acostumbrados a que siempre estos momentos se van y ninguna herramienta termina siendo definitiva. Y cuando crees que tienes la medicación estable, algo pasa y te bajan alguna pastilla o te suben otra. Esperemos que por lo menos todos estos aprendizajes sean para siempre.
¿Es más duro enfrentarse a todo eso? Claro que sí. Claro que sí, la terapia es dura. La terapia es comer mierda. Pero así como alguien aprende a volver a caminar después de perder la movilidad en las piernas por un accidente y duele que cule poco, así mismo duele la terapia. Llega un punto en el que en verdad la relación dolor-satisfacción cambia y empiezas a obtener muchas cosas más beneficiosas y satisfactorias. Pero te toca comer mierda y te toca comprometerte porque nadie más te va a salvar más de lo que tú te puedes salvar.
Y hacer la puta tarea.
Y hacer la puta tarea.
Todo el material que han visto durante estos 15 minutos se grabó exactamente hace un mes y medio, en una aventura de un fin de semana que tuvimos Paula y yo en Barranquilla, donde hablamos durante horas sobre nosotros, nuestras obsesiones y las historias que nos contamos todos los días. Y ahora, editando todo esto, veo a esas dos personas llenas de optimismo por el futuro, por la manera de manejar su vida, su enfermedad, y me da envidia. Porque las personas que somos hoy, un mes y medio después, difieren un poco de todo lo que se dice en estas horas y horas de entrevista.
Y estaba escuchando una canción y decía, gran canción para morirse. Es un lugar muy feo, marica, es un lugar muy feo porque no es particularmente trágico, no es particularmente azarante, es muy tranquilo. Es incómodamente tranquilo. Cuando yo me quiero morir, la mayoría de veces estoy muy tranquila. Y yo sé que es correa, yo sé que incomoda. Y es lo que yo siempre he dicho, gran parte de conocerme, amigo, empezar a conocerme, es sentirse triste escuchando.
Hace 15 días, Paula tuvo una recaída. Fuimos al psiquiatra. Le ajustaron sus medicamentos y en estos momentos estamos esperando a que hagan efecto. Hace 4 días, en un episodio de despersonalización, cogió a golpes una pared y no se acuerda de absolutamente nada. Solo tiene las manos hinchadas.
Y uno no va a poder siempre aplicar las cosas, pero él sí me dijo como, parce, es que en verdad, o sea, también hay que aprender a mirar, aprender a que tu diagnóstico tampoco puede ser una etiqueta y que hay gente que no vuelve a tener una crisis tan hijueputa. O sea, en verdad hay la suficiente cantidad de gente que no le pasa eso como para uno condenarse. Y no significa que no vayas a tener episodios, sobre todo porque tú estás ahora mismo atravesando una parte de tu vida en la que te diste cuenta que necesitas más herramientas. Y no solo eso, necesitas aprender a establecer una relación sana con las herramientas. Y realmente sí, en cualquier momento puede pasar una crisis, puede pasar algo, pero vivir en función de ello y moverse en función de esa idea Es atraer la crisis. Y es predisponerte a ella y es, de alguna forma, rendirse frente a algo que no, es, que no ha pasado. Y eso también está mal.
Y yo, al verme en estas grabaciones sonar tan convencido de que todo se ponía mejor, que si uno hace el trabajo podía aprender a vivir, confiando en las herramientas que había aprendido y que solo era cuestión de utilizarlas, me siento como la persona más ingenua del mundo. Porque el Pedro que está editando este documental es muy distinto al que grabó esas imágenes llenas de esperanza y claridad. El Pedro de hoy no tiene nada claro en su vida. No se siente bien. Se siente millones de veces más perdido y piensa en rendirse cada 15 minutos. Y estas supuestas herramientas que dizque aprendí de Paula hoy me saben a mierda. Estoy mamado de vivir, estoy mamado de mi vida, estoy mamado de las historias que me he contado hasta ahora. Solo espero en 15 días sentirme mejor. Y si no, llamar al psiquiatra, ajustar los medicamentos y volver a comenzar el ciclo, porque las recaídas están en el presupuesto. Y porque cada vez me hago más a la idea de que quizá nunca voy a estar bien. Y que simplemente me toca surfear los ciclos y los procesos por la mera curiosidad de saber esto hasta dónde me puede llevar. Ojalá sea tener una familia, ganarme millones de premios, estar tranquilo conmigo mismo. Pero si lo que tengo ahora es lo que hay, haremos limonada.
La Vida de Pedro es un podcast original al oído de RTVC Play, escrito, investigado, narrado, editado y dirigido por Pedro Espinosa. Dirección editorial, Juan Vaquero. Asesoría editorial, Pedro Espinosa, Sebastián Duque, Daniel Correa, Francisco Pavón, María Alejandra Roa y Daniela López. Producción, Daniela López. Postproducción, Daniel Correa. Musicalización, Daniel Correa Ulloa y Pedro Espinosa. Ilustración, Fabián Melo. Producción general, RTVC Play, María del Pilar Cubillos. Producción ejecutiva, RTVC Play, Luisa Fernanda Mayorga. Hasta pronto.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.
Colombia, potencia de la vida.